Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 22 de agosto de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Explota contra la CONADE. La mexicana Alejandra Valencia, medallista en los Juegos de París, informó que su beca fue reducida por reglas de operación en la CONADE.
Mediotiempo.com.
No le ponen jugadores. Alberto Aguilar, quien fuera auxiliar técnico de Javier Aguirre en la selección mexicana, aseguró que al Vasco nunca le impusieron futbolistas en las convocatorias.
Radiofórmula.mx.
Cirugía con éxito. Igor Lichnowsky, futbolista del América, fue operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será baja de 6 a 8 meses.
FoxSportsLA.com.
Volvería este fin de semana. El mexicano Edson Álvarez podría tener actividad en la Premier League con el West Ham. Está progresando de buena manera de su lesión muscular.
ClaroSports.com.
Augura mejoras. El piloto mexicano Sergio Pérez de Red Bull se comprometió a cambiar las cosas luego de su rendimiento a lo largo de la temporada, en donde ya descendió hasta el séptimo lugar. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y bueno, hoy es jueves 22 de agosto, mucho para platicar, con un saludo muy cariñoso a la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana, ya sea a través de la radio, a través de TV Fórmula, a través de cualquier plataforma, YouTube, también estamos en YouTube. Y bueno, también a la gente que nos sigue allá en la Unión Americana, muchísimas gracias. Ya donde nos pueda ver usted a través de cualquier medio que tenga, un saludo muy cariñoso. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Un programa variado, con mucha información. Ayer el América Femenil le mete 7-0 a Vancouver Whitecaps, un equipo muy inocente, muy raro que un equipo de Estados Unidos presente tan bajo nivel. El América hizo su trabajo, jugó muy bien, pero 7-0 contra un equipo muy, muy flojito. Y de sorprender el tema de Alejandra Valencia, ¿no? A mí me parece realmente increíble que se considere inferior el hecho de ganar una medalla en equipos, ¿no? Tres mujeres en el equipo femenil de tiro con arco lo consideran inferior y por eso le bajan la beca de la medalla que había ganado en Tokio, que había sido una medalla con el abuelo Álvarez en mixtos, ¿no? Realmente son de esas cosas que por eso te das cuenta que es difícil que el deporte en nuestro país prospere después de estos reglamentos absurdos, ¿no?
Es increíble, ¿no? Alejandra Valencia es medallista, va a la CONADE para ver cómo está lo de su beca y le dicen que ya está listo lo de su beca, que hay que firmar, nada más que hay un pequeño problema. Lo que le daban de beca se va a reducir, le dijeron. ¿Por qué? Si gané medalla, sí, pero tu medalla fue por equipos. No fue por equipos, fueron dos. En fin, como sea, no es posible y no es creíble que a una medallista le reduzcan la beca. O sea, es para cerrar con broche de oro todo lo que ha pasado en la CONADE. Increíble. Vámonos con Beto Campos. Lichnowsky fue operado.
La Leagues Cup de nueva cuenta le pasó factura al conjunto de las Águilas del América. más allá de la derrota ante el Colorado en los cuartos de final de este torneo. El defensa Igor Lichnowsky fue operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será baja de 6 a 8 meses. Después de la cirugía, el futbolista se manifestó en redes sociales. Mi gente, gracias de corazón por todo su apoyo incondicional. He visto sus mensajes y me siento muy agradecido en este proceso de recuperación, que hoy empieza. Nos vemos pronto más fuertes que nunca, escribió Igor. Hace unas semanas el chileno fue comprado por el equipo azul crema, después de estar cedido dos torneos en donde fue bicampeón. Ante su baja, su lugar podría ser ocupado por Ramón Juárez, Néstor Araujo, además de Emilio Lara. Estos tres futbolistas estarían compitiendo por hacer la dupla con el uruguayo Sebastián Cáceres. Cabe mencionar que su registro de Igor Lichnowsky ya no se encuentra en la página de la Liga MX, por lo que la directiva americanista podría reforzar el conjunto de André Jardine con un extranjero más. A la baja del central se unen Alejandro Sendejas, Yavairo Dilrosun y Rodrigo Aguirre. Por mientras, América se enfoca en el duelo ante Puebla en la reanudación de la apertura 2024 de la Liga MX con la jornada 5, en donde marcha en la décima posición con 6 unidades. Para la fórmula es Alberto Campos.
Tiene América varios centrales para suplir a Lichnowsky. Tiene a Juárez, tiene a Israel Reyes, tiene a Ramón Juárez, ya lo habíamos comentado.
Araujo.
Y bueno, está Cáceres, que seguramente será titular con alguno de ellos, ¿no? No sé por quién se vaya a decantar Jardín en el arranque, pero puede ser Israel. Ahora me dicen que ya también lo de Kevin Álvarez está cada vez más cerca, pero hay una plaza, hay dos plazas de extranjeros.
Una
nada más.
Sí, nada más la de Igor.
Pues habrá que ver si van por otro defensa, que yo lo dudo, o van a reforzar más bien el lado izquierdo, que nada más tiene a Brian Rodríguez, ¿eh?
Sí, el lado izquierdo lo tiene, digo, no digo débil, pero no está tan fuerte como en otras posiciones el América. Yo te diría, Raúl, que si tienes la certeza de que Kevin Álvarez va a volver al nivel que le conocíamos, te olvidas de contratar un defensa central, porque Israel Reyes puede cubrir perfectamente esa defensa central con Juárez, con Araujo, pero el tema es que Kevin Álvarez lleva un buen rato sin andar bien, y en el América con Jardine nunca anduvo bien, ¿no? Incluso cuando estaba bien físicamente, jugó poco con Jardine.
Pero,
¿no?
Pero ¿a poco vas a buscar un lateral derecho?
No. Si vas en todo caso vas
y por tienes al jovencito.
Digo, lo que pasa es que Israel está considerado el lateral 100%.
Sí, ¿no? Y tienes a este jovencito que inclusive metió un penal contra el equipo de Colorado, Mendoza se apellida.
No, ahorita te digo, pero ya sé cuál dice.
Inclusive les da minutos a la América. Y del lado izquierdo tienes al Chicote.
Y a Borja.
O sea, y centrales tienes 4 cuando menos. Y en el medio campo sobran futbolistas de la América. O sea, yo creo que el único que pienso yo que verían es el lado izquierdo. Es lo único que veo que pudieran reforzar en este momento más.
Sí, sí, sería lo más lógico, ¿no? Sin duda. El tema aquí, mi única duda es ver en qué nivel va a llegar Kevin, en qué nivel va a estar Araujo, porque Araujo también lleva un buen rato sin estar en su nivel. Ramón Juárez ha cumplido, Cáceres es un muy buen jugador, pero me parece que ahí la tiene como con alfileres, ¿no? El América.
Pues yo, la única manera de ver cómo están es que jueguen, porque si no los ves jugar va a estar complicado. En fin, este es el América que va contra Puebla.
Dagoberto Espinosa,
exacto. Juega bien el chavo.
Sí, juega muy bien.
Y le da minutos al América, o sea, en este reglamento absurdo que yo no puedo entender, que por obligación metes a jugar a los jóvenes, ¿no?
Oye, también, digo, corre para el América y para cualquier equipo, ¿no? Si traes un jugador de fuera ahora, pues el torneo termina en 2 meses y medio, ¿no? 3 meses a lo mucho. Sí, ya que tanto te sirve de aquí a que se adapte, de aquí a que le agarre la onda al fútbol mexicano.
Mira, es complicado, ¿no? Es un buen punto.
Muy complicado.
Es un buen punto, y sobre todo si los pones a jugar en un lugar tan alto como puede ser la Ciudad de México, como ser Toluca, como puede ser Pachuca, ¿no? Porque es de lo que más se quejan los que vienen de fuera, que es la altura, etcétera, y en lo que se adaptan a todo lo que rodea el fútbol mexicano, pues se acabó el torneo.
Y con jornadas dobles, con fechas FIFA, con poco tiempo para trabajar.
A ver qué decisión toma Santiago Baños, de presidente deportivo del equipo América, pero pues sí, yo creo que van a ocupar esa plaza. En fin, el torneo se reanuda mañana con el partido entre Mazatlán y el equipo de Pachuca.
Y Querétaro por, Cruz Azul, ¿no?
Y Querétaro contra Cruz Azul, que pues pienso yo que no va a tener complicada la noche en Querétaro.
No, yo pensaría que tampoco, ¿no? Al final, en el torneo Cruz Azul arrancó muy bien, haciendo buen fútbol, líder, pero en la Leagues Cup no anduvo, ¿no? No anduvo como nos tiene acostumbrados, pero Querétaro sí, a menos de que haya un cambio radical, no veo cómo le pueda sacar el partido a Cruz Azul.
Lo que está más interesante es el otro, ¿no? El de Mazatlán contra el equipo de Pachuca. ¿Por qué? Porque Pachuca ya sabemos el fútbol que juega, ya sabemos Almada lo que juega, ya sabemos el equipo dinámico que tiene, pero Vucetich hizo un buen papel en la Leagues Cup y vamos a ver si le sirvió realmente esto como una pretemporada para venir ya a enfrentar el torneo. Vamos a ver qué Mazatlán encontramos el día de mañana. Vamos a ver si el equipo de Vucetich realmente aprovechó esto que parece fue una pretemporada de lujo con shopping y todo. Entonces, para ver cómo les va ya contra el Pachuca. Es un buen sinodal para Mazatlán Pachuca,
Sí, muy bueno, muy bueno. Al final Mazatlán le hizo un gran partido a Cruz Azul, hay que recordarlo. Cruz Azul lo empata en el último minuto prácticamente, ¿no? Que aquí vamos a ver que falta mucho torneo, desde luego, pero caray, muchos dábamos a Vucetich como desterrado, si quieres, o como poco actualizado, y llega el Buce y hace funcionar el Mazatlán, ¿eh?
Bueno, vamos a ir una pausa. Más adelante les vamos a presentar algo que es increíble. Un partido que se define en penales y un equipo que falla intencionalmente los penales. Esto sucedió en Venezuela. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Bélgica porque el arquero Thibaut Courtois, uno de los referentes del Real Madrid y de la selección belga, manifestó que no volverá a vestir la camiseta de su selección nacional. En un comunicado emitido mediante sus redes sociales, aseguró que renuncia al combinado belga. Esto mientras el técnico Domenico Tedesco sigue en el banquillo, donde el arquero de 32 años parece que tiene algunos problemas con el estratega italiano. Llegamos a Inglaterra, donde Julen Lopetegui, técnico del West Ham, no descarta que Edson Álvarez sea considerado para el juego de este sábado ante Crystal Palace, mismo que será parte de la jornada 2 de la Premier League. En conferencia de prensa, el técnico español habló sobre la evolución del mexicano en las últimas semanas y señaló que está progresando bien, ya que cabe recordar que Edson sufrió una lesión muscular en la pasada Copa América y desde entonces no ha tenido actividad en ninguna competencia. Nos vamos a Estados Unidos porque está lista la final de la Leagues Cup, donde el LAFC goleó 4-0 a Colorado para avanzar a la gran final, mientras que Columbus Crew venció 3-1 a Philadelphia Union, y de esta manera se enfrentarán a los angelinos el próximo domingo. Asimismo, LAFC y Columbus Crew ya tienen su boleto para la próxima edición de la CONCACAF Liga de Campeones, mientras que Philadelphia Union y Colorado Rapids decidirán al último invitado a la competición de la CONCACAF. Cerramos en Italia porque a pesar de la insistencia del Al-Qaeda por llevarse a Paulo Dybala al fútbol de Arabia Saudita, el argentino permanecerá en la Roma, ya que de acuerdo con información de Fabrizio Romano, el argentino rechazó una oferta salarial de 75 millones por 3 años, ya que su deseo es seguir defendiendo la camiseta de la Loba. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vámonos con Ángel Ricalde. Ya viene la Champions, Raúl Eduardo, y cambia el formato.
Cambia, pero por completo, Raúl. El 29 de agosto, la siguiente semana, es el sorteo y se va a jugar una mini liga, más que una Champions como la que teníamos acostumbrada. Antes eran grupos de 4, ahora son grupos de 9, así que algo por completo.
Oye, ¿y modificaron también en algo el himno de la Champions?
Sí, lo cambiaron, viene con cambio absoluto la Champions.
Sí, no fue bien recibido, por la gente.
Es que era algo muy tradicional.
Muy demasiado, ¿no? Tradicional.
Muy tradicional.
En fin, vamos con Ángel Rical y el nuevo formato de la Champions.
Con 7 cupos restantes en disputa a través del playoff, la Champions League ha regresado y se prepara para debutar con un nuevo sistema de competencia a partir del 17 de septiembre. El torneo de clubes más importante del mundo ha dejado atrás la tradicional fase de grupos y la etapa de eliminación directa a partir de la ronda de octavos de final para darle paso a una nueva estructura competitiva. La temporada 2024-2025 contará con un aumento de 32 a 36 equipos participantes e introducirá un nuevo sistema de tabla general en el que todos los clubes disputarán 8 partidos en la primera ronda, 4 como locales y 4 como visitantes ante 8 rivales provenientes de un sorteo de 4 bombos enfrentando a 2 clubes de cada uno. Culminada la primera etapa, los equipos con más puntos ubicados entre el primer y octavo puesto avanzarán de forma directa a la ronda de octavos de final. Consecuentemente, los clasificados entre el lugar 9 y 24 de la tabla tendrán que disputar una fase adicional de repechaje y los clubes restantes del puesto 25 al 36 serán eliminados de toda competencia europea. Entre los pocos elementos que se mantienen bajo el nuevo formato está el hecho de que la fase de eliminación directa continuará disputándose a visita recíproca, a excepción de la gran final, la cual seguirá siendo a partido único en una sede neutral. Y cabe destacar, este nuevo formato también se aplicará en la Europa League y la Conference League. El nuevo sistema de competencia de la Champions League traerá un aumento de 100 partidos en total, pasando de los 125 del formato antiguo a 225 en esta nueva etapa. Y la reforma a la prestigiosa competencia llega en medio de la aún viva amenaza de la creación de una Superliga Europea y múltiples críticas a UEFA por la saturación de un calendario futbolístico cada vez más explotado. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Pues para los que quieren hacer la Superliga, este es un duro golpe.
Sí, digo, yo también creo que la Superliga queda enterrada.
Hombre, pero por completo.
Con esto, ¿no? Lo que está bien atractivo es que antes con el formato, pues los líderes de grupo, las cabezas de grupo, pues no te enfrentabas a otros equipos poderosos hasta pasar a octavos de final, ¿no? Ahora te tienes que enfrentar cuando menos a 2 de ellos, porque juegas contra 2 de los otros bombos,
¿no? Pareciera que va a ser más atractivo, ¿no?
Vamos a ver mejores partidos en las primeras fases que antes normalmente no se veían.
Vámonos a Monterrey con José Luis Cuevas. Se está jugando el torneo GNP y allá está José Luis Cuevas en Monterrey. ¿Cómo estás, José Luis? Gusto saludarte.
¿Cómo está, Raúl? Qué gusto saludarte, amigos de la Fórmula ES. Así es, nos encontramos en Monterrey. Hemos llegado esta misma tarde para continuar con la cobertura total que estamos llevando a cabo en este evento, un evento que tendremos su final el próximo sábado y que podremos vivirlo a través de Fórmula Deportes de 8 a 9 de la noche. En cuanto a lo que hemos podido encontrar el día de hoy, bueno, la gran noticia, más allá de la eliminación de Renata Zarazúa cayendo por 6-3 y 6-4 frente a Yekaterina Alexander Androva, pues bueno, puede colocarse ya el día de hoy en el cuadro principal del US Open, igual a lo logrado en 1995 por Angélica Gabaldón, jugando los 4 Grand Slams del año. Eso no se vivía desde hace 29 años y es una gran noticia para el tenis femenil mexicano, más allá de que ayer termina cayendo, insistimos, con Alexandrova, que estará ya en estos minutos, como podemos ver a mis espaldas, está justamente arrancando su partido frente a la China Yuan. Ya ha podido calificarse a semifinales la neozelandesa Sun, y bueno, a esperar qué pasa más adelante cuando Emma Navarro enfrente a la polaca French, y también en el juego estelar de esta noche, el Ines Svitolina está enfrentando a la Chequia Noskova en lo que va a ser el último de los juegos que tendremos el día de hoy. Este que es el estadio principal GNP Seguros, a un costado está precisamente la cancha 1, donde ya está arrancando el duelo de cuartos de final con Juliana Olmos y Alexandra Panova en dobles, cuartos de final, esperando puedan meterse a semifinales que se estarían disputando este viernes, Raúl. Así que todo listo para lo que va a ser la recta final de este WTA 500 que tenemos el gusto de llevarles a todos ustedes a través de Fórmula Deportes.
Perfecto, José Luis. Así que mañana volvemos a hacer otro enlace para ver cómo vamos en el torneo. El clima, José Luis, ¿cómo está para las participantes?
Mira, de momento es lo que revisábamos, son 39 grados centígrados. La verdad es que la sensación por momento se siente un cierto bochorno, pero también el viento ayuda mucho, y el viento ayuda para que justamente en el campo, en la cancha, puedan tener un buen desarrollo. En la medida que va cayendo la tarde, esto ayuda muchísimo para que se pueda tener una muy buena actuación tanto dentro y un gran ambiente fuera en lo que se refiere a la cancha, Raúl.
Perfecto, José Luis, hacemos otro enlace el día de mañana y toda la información en los diferentes medios de Grupo Fórmula de lo que pasa en el torneo de GNP allá en Monterrey, un muy buen torneo, por cierto. Hasta mañana, José Luis.
Hasta mañana, Raúl, buena tarde.
Buenas tardes, ya. Seguro va el cabrito porque ya traía prisa.
Seguro. Oye, Raúl, información rapidísima del tenis del US Open. Se llevó a cabo el sorteo para el Abierto de Estados Unidos, que arranca el próximo lunes. La gran duda o la gran encrucijada era ver dónde iba a caer Carlos Alcaraz, que es el número 3 del mundo, si iba a caer del lado de Djokovic o iba a caer del lado de Jannik Sinner. Cae del lado de Jannik Sinner, así que vamos, una hipotética semifinal podría ser Alcaraz contra Sinner, y cualquiera de estos dos que gane, la final contra Novak Djokovic.
Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La Fórmula es Orbañanos cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tiro con arco, la mexicana Alejandra Valencia dio a conocer que a pesar de la medalla obtenida en París, recibirá 10 mil pesos menos en su beca, ya que de acuerdo a los tabuladores de la CONADE, no logró meterse entre las mejores cuatro del mundo de manera individual, y la medalla obtenida fue en modalidad de equipo. De acuerdo al nuevo reglamento de la CONADE, los apoyos del ciclo serán basados en el último evento deportivo. A través de sus redes sociales, Valencia compartió: "Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias". En el deporte amateur, la Federación Mexicana de Taekwondo anunció la destitución de los entrenadores de Daniela Souza y Carlos Ansores tras los pasados Juegos Olímpicos. A través de un comunicado se señaló: "La comisión técnica ha decidido relevar a los entrenadores responsables, al entrenador David Davis al no haber logrado la plaza de los deportistas a su cargo, además de los entrenadores Alfonso Victoria y Abel Mendoza, quienes dirigieron a Carlos Ansores y Daniela Souza en los recientes Juegos Olímpicos. Olímpicos debido a que los resultados obtenidos no correspondieron a la planeación y objetivos propuestos para cada uno de esos taekwondoines. Y en el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro finalizó la sexta etapa de la Vuelta a España en el noveno sitio dentro de la etapa de montaña con un trayecto desde Jerez de la Frontera hasta Junquera con una distancia de 185.5 kilómetros, consiguiendo un tiempo de 4 horas, 34 minutos y 43 segundos. El australiano Ben O'Connor cruzó la meta en solitario y toma la cima de la clasificación general. Este viernes se efectuará la séptima ronda de la vuelta con un recorrido de Archidona a Córdoba de 180.5 kilómetros.
Señor Burak.
Raúl, Raúl, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Estamos ya muy cerca del arranque de la campaña del fútbol americano profesional. Por lo pronto, este fin de semana, la tercera y última jornada de la pretemporada. Y hay un par de equipos, al momento de estar platicando con ustedes, que todavía no definen a su quarterback para el arranque de la temporada. Uno de ellos, Nueva Inglaterra. ¿Será el novato Drake May o será el hombre que ha viajado por varios equipos, Jacoby Brissett? Y los Acereros de Pittsburgh, que se encuentran en la situación de Justin Fields, quien acaba de llegar de los Osos de Chicago, o bien Russell Wilson, ya ganador Super Bowl con Seattle, pero que proviene de los Broncos, donde no le fue nada bien. Y hablando acerca de los Broncos, Sean Payton, su entrenador en jefe, ya ha dado a conocer que Bo Nix, mariscal de campo novato, va a ser el titular cuando arranque la campaña para ellos el 8 de septiembre en contra de los Halcones Marinos de Seattle. Se convierte en el primer mariscal de campo novato del equipo de los Broncos, que está en un juego inaugural de campaña desde 1983, cuando lo hiciera John Elway, y se convierte en uno de los mariscales de campo más veteranos en arrancar una campaña como novato para un equipo en el fútbol americano profesional. Desde 1950 son pocos los casos. Está Chris Winkie de Carolina, que tenía 29 años en el 2021. También Braden Whedon de Cleveland, 2012, tenía 28 años. Roger Staubach de los Vaqueros de Dallas en 1969 tenía 27 años, y es que fue a cumplir en su servicio con la Marina, que fueron 5 años. Ray Nagel de los Osos de Chicago en 1953 tenía 26 años, y Ryan Tannehill de los Delfines en 2012 tenía 24 años, al igual que el caso de Bo Nix. Bo Nix le gana la batalla por el puesto titular a Jared Steedham y también a Zach Wilson, y también vale la pena mencionar que Nix fue el 12º jugador tomado en el draft de abril pasado y el 6º mariscal de campo tomado en la primera ronda. Veremos hasta dónde puede llegar con los Broncos, que llevan ya 8 años consecutivos sin llegar a la postemporada. Platicaba acerca de los Acereros y la situación de Russell Wilson. Bueno, él dice que quiere jugar el partido este sábado en contra de los Leones de Detroit, en el último partido de pretemporada de los Acereros, veterano ya de 35 años de edad. El juego contra los Bills de Buffalo estuvo presente en 5 series, pero no sacaron un solo punto en esas 5 series. Ha estado lastimado de la pantorrilla, por ello es que su labor ha sido limitada, pero no quiere perder su puesto frente a Justin Fields. Por otro lado, en el béisbol de las mayores, Eli de la Cruz de los Rojos de Cincinnati el día de ayer se convirtió en el 6º jugador que aparece en este legendario grupo, en el club del 20-60, que son por lo menos 20 home runs y 60 carreras de bases robadas en una sola temporada. Y es que ayer llegó a 60 robos de base este pelotero, que desde llegó al béisbol de las mayores hace un par de campañas se ha convertido en un referente y un pelotero verdaderamente espectacular. Tiene 22 home runs en el año. El año anterior, Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta se convirtió en el 4º en este club 20-60. Llegó al final con 41 home runs y 73 producidas. ¿Y quiénes más están en este club? Pues auténticas leyendas. El caso de Ricky Henderson de los Atléticos lo hizo 3 veces. Eric el Rojo, Eric Davis lo hizo 1 vez y Joe Morgan lo hizo en un par de ocasiones. También ayer, por cierto, apareció Justin Verlander con los Astros de Houston después de haber estado en la lista de lesionados por espacio de 15 días. Enfrentó a Boston y no le fue bien. Cinco entradas, permitió 4 imparables, 2 carreras, 6 ponches y los de Rojas les ganaron a los Astros 4-1. Houston, que es líder en el oeste de la Liga Americana, es un equipo que hay que tomar en consideración. Y Boston, que está peleando por un sitio en la postemporada como equipo comodín. Por lo pronto, Verlander, en este año que ha sufrido muchísimas lesiones, tiene 3 ganados y 3 perdidos con 3.92 de efectividad. Hace un momento que hablaba acerca del club del 20-60, veremos si Shohei Ohtani de los Dodgers, que pinta para ser jugador más valioso de la Liga Nacional, puede convertirse en el pelotero 50-50, 50 home runs, 50 robos de base. En esta campaña, por lo pronto, en donde solamente está bateando, está con 39 home runs y 39 robos de base. Y en la situación de las apuestas, ya han colocado a los Dodgers como favoritos todavía para ganar el Clásico de Otoño, seguidos por los Yankees, Phillies, Orioles y los Astros de Houston. Y por último, comentarles acerca de la Liga Mexicana de Béisbol, en donde ya están definidas las finales de zona después de que los Diablos derrotaron 4-1 a Yucatán, los barrieron el compromiso, y los Sultanes de Monterrey vencieron 11-3 a los Aceros de Monclova para ganar la serie 4-3, por lo que ahora la final del norte será entre Sultanes y Tecolotes de los dos Laredos, y en la zona sur los Diablos irán en contra de los Guerreros de Oaxaca. Raúl, Alvaro, les mando un abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Gracias, Enrique. Está con nosotros Lucy. Ella es vocera de Venados de Mazatlán y de este maratón tradicional, muy tradicional, que es el Maratón Pacífico. ¿Cómo estás, Lucy?
Contenta, contenta y súper agradecida con este espacio que me están brindando. La verdad, me tienen muy, muy nerviosa.
No, hombre, para nada.
Oye, es que como les dije, yo estoy aquí para entrevistarlos, pero qué bueno que me dan el espacio para venir y hacer la invitación. Estoy escuchando que Orbañanos Junior está entrenando, ya se está preparando para irse a Mazatlán, ¿verdad?
Vamos, si quieres, órale.
Claro.
Me apunto.
¿Trato?
Trato.
Aquí voy a dejar el folio para que ya, ¿cuál va a correr? ¿El de 5, el de 10, el de 21 o el de 42?
El de 21, me aviento.
El de 21, perfecto. Porque les cuento que
Yo los veo en la carreta con los caballos de hacha.
¡No, ándale! ¡Qué buena motivación para que hagas menos tiempo! Te vamos a estar esperando allá. ¿Con quién lo vamos a estar esperando?
Con callo de hacha.
Con callito de hacha, es segurito, porque allá se disfruta más rico. Pero bueno, sí les cuento que ya viene el Gran Maratón y Triatlón Chevron Mazatlán 2024, del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Nos gusta mucho alojar a personas de todo México, a personas de todo el mundo que se dan cita para poder disfrutarlo. Y por eso es que trabajamos para que nuestro maratón, nuestro evento, pueda ofrecer opciones distintas. Que tenga como esa estrellita gigante para que ellos elijan nuestra ciudad y elijan nuestro maratón para poderlo correr.
Es un gran maratón, sin lugar a dudas. Es el 29, es el arranque.
Es el arranque, pero no es cualquier arranque, ¿eh? Tenemos una expo deportiva justo frente al mar, hay muchas sorpresas, regalos por parte de los patrocinadores y también un templete con música y pues mucho juego.
Oye,
por allá.
El viernes es el triatlón.
El sábado.
El sábado, viernes, arranque sábado triatlón y el domingo la maratón.
Así es, pero me hace falta un evento más el sábado, que es una sorpresa que estamos haciendo para todos los que corren 5 y 10 kilómetros el día sábado, en una media luz, media tarde, vamos a hacer la carrera para que mientras están corriendo a lo largo del malecón más precioso del mundo, puedan disfrutar el atardecer.
¡Qué buena onda!
Eso es para 5 y 10 kilómetros.
Esto es el sábado, hay un horario para que puedan disfrutar de este gran paisaje, y al finalizar esta carrera, hay un show de pirotecnia de más de 20 minutos que van a alumbrar todo el malecón.
¿Y los Venados dónde juegan?
Los Venados juegan, esto es bien importante. ¡Hombre! Los Venados juegan en la línea de meta, ahí donde arrancan las carreras y donde finalizan las carreras, ahí está justo nuestra casa, el Teodoro Mariscal, que vamos a andar por acá el 26 de septiembre. Necesito representantes, voy a venir, ocupo hacer una porra bien grande. ¿Están dispuestos a ponerse una camisa roja y acompañarme?
¿Camisa roja de qué?
De los rojos los del puerto.
No, vamos a aclarar, no vayas a dar una del Toluca.
No, rojo de los rojos, así como la que traigo, mira. Una de los rojos del puerto.
A ti se te ve mejor.
No, pero les puedo traer otra que sí les queda.
Eso, ok.
No, venimos acá y también ya iniciamos temporada el próximo 13 de octubre. El próximo 13 de octubre allá en Mazatlán, que también es su casa. Y aquí hay algo interesante que ofrece el maratón también. Hay juego de béisbol y tu folio, tu número de jugador, te permite la entrada al estadio también para disfrutar.
Ah, mira, qué buen detalle.
El domingo.
Bueno, hay juego todo el fin de semana. Tú eliges qué día quieres ir. El jueves, viernes, sábado y domingo. Y ya tú eliges qué día quieres ir a apoyar.
Bueno, toda la gente que quiera participar, aquí vamos a tener todos los datos para los que se quieran inscribir, porque es un evento que vale la pena.
Así es, en emociondeportiva.com tienen informes. Yo vengo en agradecimiento a su invitación. Les traigo un detallito. Ustedes saben cómo lo regalan. Les voy a dejar una invitación para Maratón Abierta, Quien se lo gane de su audiencia puede elegir si corre 5, 10, 21 o 42 kilómetros. También les voy a dejar una gorrita para quien se quiere ir al Frainano a apoyar a los venados. Una gorrita Perfecto. Edición especial de los venados. También se las voy a dejar por acá. Y dos pases dobles para el béisbol.
Perfecto, Lucy. Qué bueno que estabas nerviosa.
¡Ah! Ay, inhalo, exhalo y todo fluye.
Perfecto. Gracias, Lucy. Gracias a ustedes. Una pausa. No se vaya. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
En el fútbol de Venezuela, en la primera división, jugaba el equipo de Caracas contra el equipo de Táchira. Hay una jugada cuando el partido está 0-0. No, es ese Atlas contra Pumas el que me están poniendo, No nos están poniendo el indicado. Este sí es el equipo de Táchira contra el equipo de Caracas. El está jugándose el tiempo añadido, ¿no? 98 minutos.
Sí, habían agregado 98 y se estaba jugando justamente el último minuto, ¿no?
Viene una jugada y es un gol del equipo de Caracas que es anulado por posición adelantada, por fuera de juego. Les tiran los vectores y bueno, pareciera, están muy apretada, hay muchísima gente, no se alcanza a ver bien esta toma, pero pareciera que si ahí fuera el lugar, está muy confuso, pero la gente de Caracas se enoja porque piensa que es una injusticia que les hayan anulado ese gol y se van a tiros penales porque el partido termina empatado a 1 y vienen los penales y en los penales viene primero el equipo de Táchira y lo mete, ¿no? Y luego viene el equipo de Caracas y un pasecito afuera para la gente que nos sigue en radio. Lo tira intencionalmente afuera el equipo de Caracas. El portero del equipo de Caracas, cuando tira el de Táchira, ni se mueve para que entre el balón. O sea, todos los penales los tiraron afuera. Todos, en protesta por el gol que les anularon. Y el portero no se movió en ningún lugar y ganó el equipo de Táchira. Pero yo nunca había visto esto, Raúl Eduardo, que un equipo manifestara su inconformidad en la serie de penales fallando todos intencionalmente.
Yo digo, de entrada hay una gran rivalidad entre los dos equipos. Sí, claro. De ahí parte, ¿no? Segundo, digo, al final errores arbitrales hay en todo el mundo, ¿no? A mí me parece que la jugada no es fuera de lugar y probablemente no sea fuera de lugar. Hay VAR, pero si el VAR dice fuera de lugar, pues es fuera de lugar y punto, ¿no? Tú no puedes tomar la decisión que tomaron los jugadores de Caracas porque el cuerpo arbitral decidió anular un gol que ahora aparentemente era bueno, ¿no?
Yo creo que esta decisión viene desde el técnico de la directiva, ¿eh?
Sí, me queda claro. Sí, sí. No, los jugadores no lo pueden hacer intencionalmente, ¿no? Ahora, es un partido de la fecha 5. O sea, en Venezuela se tiran penales siempre, haya con los empates, ¿no? Yo no sé en cuestión si esto lo van a hacer, por ejemplo, en una final o en un partido donde realmente se juegue un desempate que cuente, ¿no? Porque este desempate pues no contaba sí, tanto.
Yo he sabido de penales que se fallan intencionalmente cuando el equipo que va a ejecutar el penal considera que no fue penal el que le marcaron y en un acto de fair play lo falla. Pero ya ir a la serie de penales y fallarlos intencionalmente, yo es la primera vez que veo algo similar en mi vida.
Sí, aquí está claro que a Caracas no le importó ganar o buscar ganar en la serie de penales, ¿no? Pero repito, a ver, cuando se trate de algo un poquito más interesante, a ver si lo hace, ¿no?
Vamos a estar pendientes de lo que haga Caracas de ahora en adelante. Pero ahí queda esto para la historia. Y antes de que nos gane el tiempo, hay gente que nos preguntaba la lista de Javier Aguirre. La lista de Javier Aguirre sale, hoy es jueves, me dicen que de hoy en 8 se dará a conocer la lista oficial de Javier Aguirre. Ya se filtraron algunos nombres, me llama la atención, todo indica que regresa Raúl Jiménez, Andrés Guardado, Henry Martín, que son los que regresan a la selección. Sí. Me llama la atención lo de Andrés Guardado, porque él aparentemente había renunciado a la selección. Y me dicen que el Chucky no, posiblemente no esté.
No, lo que es, parece que es un hecho, Raúl, es que los jugadores foráneos son Raúl Jiménez, Johan Vázquez, César Montes, Luis Chávez, Araujo, Santi Jiménez y Quiñones.
Ahora, no entiendo, si llamas a Raúl Jiménez, ¿por qué no llamas al Chucky? No lo entiendo.
Sí, va, son de las la cosas verdad, que la tendrá verdad, que contestar
Javier. La verdad no lo entiendo, se lo tendría que responder Javier, que es el que escoge a los jugadores. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el
fútbol que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.